Tú, pon la radio.
¿Para qué?
¿Para escuchar Psicoqué?
¿Qué?
Psicoqué, el programa de psicología de los alumnos del Colegio Universitario Cardenal Cisneros de Madrid.
Síguenos a través de internet en www.audio.urcm.net o en Radio Vallecas 107.5 FM.
Hola a todos y bienvenidos una vez más a Psicoqué. Aquí estamos con vosotros,
Sara.
Hola.
Y yo, Álvaro, y os hemos traído un programa un tanto distinto al que estáis acostumbrados. ¿Por qué va a ser así, Sara?
Porque vamos a cambiar un poco la estructura, no vamos a tener la primera parte a las que os tenemos acostumbrados con noticias, sino que solamente vamos a tener una entrevista a Sergio Escorial Martín.
Sergio Escorial es un profesor del centro, al que ya conoceréis si escucháis nuestro programa habitualmente, que recientemente ha ganado un premio, el premio TEA Ediciones, que es una organización que se dedica a validar, comprobar y distribuir los test. Es una organización muy importante, tanto a nivel nacional como...
como internacional.
Como internacional. Cuéntanos, Sara, ¿cómo ha ganado este premio, Sergio? ¿Y con quién lo ha ganado?
Sergio, en compañía de Roberto Colom y de Óscar Herrero, que son dos personas muy relevantes para la psicología y sobre todo en el ámbito de la psicología diferencial, han creado un test que se llama SOC y gracias a ese test pues han conseguido el primer premio de TEA Ediciones, que no es nada fácil, ya que como nos ha explicado bien Álvaro, TEA Ediciones es una organización muy importante en psicología porque es la que valida los test.
Asimismo, también queríamos saludar a los oyentes de Sevilla y de Getafe y recordar que nos escuchan en Radiópolis, Radio Vallecas y Radio Ritmo.
Un saludo a todos.
Un saludo. Recordaros también que tenemos aún abierto el concurso del logo del programa. Enviad vuestros diseños a psicoqué@cu-cisneros.es. Entre todos los diseños elegiremos un ganador y el logo que haya diseñado pasará a ser el logo del programa y enviaremos al ganador del concurso una camiseta como la que reciben los integrantes del equipo.
Una camiseta con ese logo para que sea reconocido su esfuerzo, así que participad todos en este concurso y que hagan el mejor. Esperemos que tengamos muchos logos para poder elegir bien.
Que no cuesta nada y así nos echáis una mano.
Bueno, pues yo creo que entonces ya podemos empezar, que Sergio yo creo que está ya llamando a la puerta, está ahí esperando, así que yo creo que empezamos con la entrevista, ¿verdad, Álvaro?
Pues adelante con ella.
Aquí en Psicoqué para contaros seguramente la noticia más importante que se ha dado desde este programa. El pasado 16 de octubre tuvo lugar el acto de entrega del 13º premio TEA Ediciones. Este año los galardonados han sido Óscar Herrero Mejía, Sergio Escorial Martín y Roberto Colom Marañón por su trabajo titulado Escala de dificultades de socialización de canto blanco, SOC, concebida para la evaluación de rasgos de personalidad asociados al desarrollo de conductas problemáticas. Don Sergio Escorial Martín, entre muchas otras cosas que ya contamos en anteriores programas donde se dejó entrevistar por el equipo de Psicoqué, es profesor de la División de Psicología del Colegio Universitario Cardenal Cisneros y, como ya hemos comentado, uno de los galardonados. Este es probablemente el premio más prestigioso que se otorga en nuestro país dentro del ámbito de la evaluación psicométrica y por ello lo primero que quiero hacer es felicitar a Óscar, a Roberto y a Sergio por este merecidísimo premio en el que sé que han invertido mucho tiempo y esfuerzo.
Muchas gracias.
Sin más preámbulos y si Sergio le parece bien, me gustaría aprovechar que hoy está aquí en Psicoqué para que nos cuente... Antes de nada, yo tengo que reconocer que estuve en la entrega del premio y pude ver que fue un momento muy emotivo, muy entrañable, pero sobre todo muy familiar. Estabais muy cerca de la gente que os quiere, ¿verdad? Cuéntame un poquito cómo fue.
Sí, efectivamente. Estábamos
muy cerca de la gente que nos quiere y muy cerca de gente que para nosotros es una referencia en evaluación psicológica. Al premio pues acudieron Pilar Sánchez, que es catedrática complutense, acudió Vicente Ponsoda, que es también catedrático de psicometría de la Autónoma, Rocío Fernández de Ballesteros, que es posiblemente la psicóloga española más importante de nuestro país, y esto es una apreciación personal, no es que los demás no seamos buenos, pero quizás Rocío es una mujer excepcional en todos los sentidos, entonces sí que nos hizo ilusión, y bueno, seguro que me dejó alguien, pero nos sentimos muy arropados y, como dices, fue una entrañable. Y más arropados, si cabe, por la presencia de alumnos. Que para mí, alumnos y alumnos, que para mí fue doblemente emotiva, porque parte de lo que motiva, lo que guía nuestro trabajo, pues se hace pensando en ellos, ¿no? Entonces, sí,
más contentos estábamos nosotros. Sergio, vamos a entrar en materia. ¿Qué es la escala de dificultades de socialización de Canto Blanco? ¿Qué es eso?
La escala de dificultades de socialización de Canto Blanco es un instrumento de evaluación psicológica. Es un instrumento muy breve. Es una ventaja sobre el formato de respuesta, si quieres más adelante podemos entrar un poquito. Uh-huh. Y es un instrumento que aporta una solución novedosa a un problema viejo, muy viejo, casi tanto como el hombre. Y es el problema de los comportamientos disruptivos, o lo que algunos denominan comportamientos antisociales. Sobre la base de estos comportamientos están déficits en la socialización de los individuos. Tú aprendes lo que está bien y lo que está mal en el marco, siempre en un marco cultural y en un marco social, porque adquieres un patrón de normas. La dificultad está en que no todo el mundo aprende esas normas de la misma manera, y aquí la personalidad tiene algo que decir. Entonces hemos diseñado un instrumento precisamente para medir factores de personalidad que subyacen a las dificultades en la correcta socialización del individuo.
De forma breve, ¿qué bases teóricas sustentan este test?
Quizás es uno de los puntos fuertes o de los pilares fuertes del instrumento, y es que se asienta en una teoría muy sólida y muy contrastada empíricamente. Nos centramos en el modelo de Likens, pero Likens a su vez no es un modelo que surja porque un día un psicólogo se encierra en su despacho, se enciende una pipa y empieza a pensar y a divagar. Se fundamenta en otros trabajos empíricos previos, y una vez que se diseña se pasa de un nivel teórico a un nivel empírico. Creo que es un poco como avanza la psicología y como avanza la ciencia, ¿no? Entonces, el trabajo de Likens en sí está completamente desarrollado en su obra Las personalidades antisociales, del año 95, aunque al español está publicado en el 2002. Y Likens a su vez se basa en trabajos de otros psicólogos que seguramente suenen, Eysen, la teoría de personalidad de Eysen.
Sabía yo que me ibas a hablar de Eysen.
La teoría de Jeffrey Gray, de sensibilidad al refuerzo, sensibilidad al castigo, es una teoría muy bonita, que dice que los individuos no aprendemos de la misma manera, que hay personas que son muy sensibles a los refuerzos y otras que son muy sensibles a los castigos.
¿Extroversión, introversión?
Muy bien. Y la teoría de Zuckerman. Zuckerman es un autor importantísimo, y uno de los conceptos que mide la escala pues se le puede atribuir a él, la búsqueda de sensaciones. Entonces, es un modelo muy consolidado desde el punto de vista teórico y más consolidado, si cabe, desde el punto de vista empírico. Por eso es uno de los principales avales del instrumento.
¿Qué mide y cómo lo hace?
Ese es el otro pilar del instrumento. Es decir, es un instrumento muy sencillo, es una escala breve, y medimos cuatro constructos. Medimos tres rasgos temperamentales, o tres características temperamentales, en concreto, la búsqueda de sensaciones, la impulsividad y la ausencia de miedo. Y luego hay un indicador global, dado que los tres constructos están relacionados, que hemos denominado dificultades de socialización. ¿Qué mide y cómo lo hace? Mira, son 45 ítems para pensar estos constructos de los que te he hablado. Y es un formato de respuesta original, porque lo que sucede en los instrumentos de personalidad es que suelen ser ítems de sí o no, o una escala tipo Likert de totalmente de acuerdo a totalmente desacuerdo, donde tú vas puntuando en función de tu grado de acuerdo o desacuerdo. Nosotros hemos querido ir por la propia naturaleza de la prueba de este formato de respuesta, porque es muy sensible a los sesgos debidos a la desabilidad social. ¿Cómo huimos de este tipo de sesgos o de tendencias que se dan en buena parte de los sujetos, especialmente si tienen una motivación por mostrar una imagen especialmente positiva de sí mismos? Planteando un formato, lo que se conoce como ítems iniciativos. Se le da dos situaciones que en principio son igualmente deseables. Una indicaría la presencia del rasgo y la otra la ausencia. Los sujetos tienen forzosamente que elegir alguna situación. Claro, hay veces que a ti, si tú te administras la prueba, hay veces que las dos situaciones te pueden gustar mucho. Entonces tienes que elegir entre las dos la que más te guste. Y veces que no te va a gustar ninguna. De los dos males, elige el menos malo.
No soy una experta, pero hacer preguntas de ese tipo es muy difícil, ¿no?
Es muy, muy, muy complicado. Pero esta prueba no nace de la noche a la mañana. Es un proyecto de investigación de 7 años. Tiene por detrás varios artículos publicados en revistas internacionales y en revistas nacionales con índice de impacto. Tiene a sus espaldas 2 tesis doctorales y, en fin, y un trabajo muy constante. Antes de la SOC ha pasado todos los filtros de variación psicométrico y el proceso de variación ha sido muy largo. Digamos que teníamos un pool de ítems más amplio, se han ido depurando en base a cosas que posiblemente os cuenten en asignaturas como psicometría, en base a criterios exclusivamente técnicos y de validez de contenido. Y que pensamos que el instrumento al final ha quedado muy, muy redondo, muy cerrado.
Tenéis un primer premio, Sergio. ¿A qué personas se les puede pasar este test y con qué finalidad?
Pues mira, esta es una pregunta muy interesante, porque cuando empezamos a trabajar con la SOC inmediatamente pensaban que era dirigida o bien a adolescentes o bien a población joven, además con problemas de conductas antisociales. Lo que pasa es que la socialización es algo que nos afecta a lo largo de todo el ciclo vital. Cuando nosotros empezamos a plantearnos la evaluación y las propiedades de la prueba, decidimos explícitamente considerar un grupo de personas de población general, no solamente delincuentes o de personas del ámbito del menor infractor, sino un grupo de personas de población general con edades comprendidas entre los 13 y los 88 años. Luego, la prueba incluye baremos de todos los grupos de edad, de todos. Lógicamente, en ámbitos que son sensibles o en los que las conductas disruptivas son especialmente relevantes, como puede ser el ámbito del menor infractor, o como puede ser un ámbito penitenciario, o como puede ser un ámbito educativo, pues es un instrumento especialmente adecuado. Pero no es menos cierto que es, por ejemplo, un instrumento muy adecuado en un ámbito laboral, porque una persona con una tendencia o con un patrón de comportamiento que dificulte la socialización en un entorno laboral, a la hora de trabajar en equipos o a la hora de, esto que está muy de moda, ¿no?, la socialización organizacional, el hecho de que las propias empresas tratan de socializar, según las pautas de norma empresarial de cada una de ellas, a los empleados, pues personas con este perfil, por ejemplo, podían presentar serios problemas, no solo con la jerarquía laboral en la que se insertaran, sino también con compañeros. Puede ser un instrumento que se puede emplear perfectamente, puesto que estaba baremado también para ello, en procesos de selección, especialmente en el que estas características, la impulsividad, la búsqueda de sensaciones y la ausencia de miedo, puedan ser interesantes predictores del desempeño profesional o de lo bien que se va a insertar una persona a la hora de enganchar en un equipo de trabajo.
¿Y con qué finalidad, Sergio?
Bueno, mira, pues si quieres lo que vamos a hacer es repaso contexto y te pongo un pequeño ejemplo de adecuación o de finalidad en ese contexto.
Perfecto.
Mira, en un contexto clínico es fundamental. Se estima que en torno al 30% o 40% de los casos de consulta clínica derivados a centros de salud mental, organismos públicos, no conozco datos de centros privados, pero sí de centros públicos, tienen su origen en comportamientos antisociales. Muchos de ellos son disociales, serían en caso de personas menores de 18 años, y otros ya son adultos. Vale, entonces, de cara a una intervención, pues a un profesional le puede ser muy útil conocer si a ese comportamiento antisocial subyace una dificultad de socialización relacionada con tendencias o características de personalidad, o está relacionada con un entorno, pues lo que podríamos llamar un entorno sociopático, ¿no? Un entorno muy poco recomendable, con muy malas influencias.
Lo de siempre, genética o ambiente, ¿no?
Bueno, sí, pero de otra manera.
Más o menos.
Vale. En un contexto educativo, nosotros tenemos datos y hemos visto, por ponerte dos resultados que nos han sorprendido mucho. En un contexto educativo, la SOC llegaba a predecir el rendimiento académico con más poder que las variables de inteligencia. Es un resultado muy novedoso, porque nunca antes una variable de personalidad había ganado en poder predictivo a una variable de inteligencia. Si tú revisas todas las evidencias que hay sobre predicción de rendimiento académico, el mejor predictor sistemáticamente eran las variables intelectuales, el CI. ¿Vale?
Por adaptabilidad,
la SOC,
claro.
La SOC predice tanto, un poquito más, pero la diferencia es significativa, pero al menos predice tanto, como la inteligencia. Y además lo bonito de este poder predictivo es que es independiente a la inteligencia, de manera que cuando tú consideras los dos constructos, los que provienen de la SOC y la inteligencia, en estudiantes de secundaria, que es donde nosotros realizamos la investigación, tenemos una capacidad predictiva altísima de rendimiento. Y el otro es que con la SOC somos capaces de predecir buena parte de los comportamientos o de los sujetos, de identificar, de discriminar a los sujetos que van a presentar comportamientos disruptivos en el aula, los compañeros que van a tener actitudes antisociales o conflictos, no solamente con otros compañeros, sino también incluso con docentes, personas que en un momento dado pueden agredir a un profesor, o pueden insultarle, o pueden generar serios problemas. Podemos predecir el absentismo escolar, podemos predecir. Entonces sí que se ha visto que en un contexto educativo la SOC es muy útil de cara a predecir comportamientos disruptivos en el aula. Insisto, en estudiantes de educación secundaria obligatoria de la ESO.
Pero a mí me ha sorprendido mucho lo del rendimiento académico. Sería inversamente proporcional. Cuanto menos saques en el SOC, más rendimiento académico tienes. Pero ¿y cómo...?
Es lo que, bueno, En realidad es un peso negativo, es una correlación negativa.
Eso.
Mayores niveles en búsqueda de sensaciones, en impulsividad y en ausencia de miedo, lo que con lo que se están relacionando es con personas que tienen un rendimiento académico muy bajo.
¿Y qué pasaría si una persona saca una baja puntuación en SOC y una baja inteligencia?
Son personas que en principio no van a presentar problemas de comportamiento, pueden estar bien socializados, tienen una baja inteligencia, con lo cual es muy probable que su rendimiento sea promedio, ¿vale? Otro contexto donde la SOC tiene cabida es el ámbito laboral, en proceso de selección. Porque son características que cuando se expresan en niveles altos pueden indicar que un individuo puede tener en un momento dado problemas para controlar sus impulsos, para meterse en problemas, problemas con el grupo de iguales, problemas con la jerarquía de la empresa, se va a socializar muy mal con las normas particulares que tenga una empresa en particular, con lo cual para determinados puestos puede ser interesante utilizar el instrumento en un contexto laboral. Es interesante su utilización también en un contexto judicial. Siempre que digo que es interesante su utilización, y más en un contexto como el judicial o el forense, por un principio de evaluación, que a lo mejor conviene que todos sepan, no se debe emplear nunca un único instrumento a la hora de realizar una evaluación psicológica. Porque por muy bueno que sea el instrumento, y de verdad que yo creo que la SOC lo es, perdemos mucha información. Entonces, la SOC es un instrumento que debe formar parte de un proceso de evaluación global.
Sí, eso siempre nos lo recalcas en clase.
Sí, pero bueno, pero conviene que todo el mundo me lo vea, porque si no van a pensar que con la SOC pueden hacer de todo, y no. Y no. ¿Vale? Necesitarían otras fuentes de información, otros procedimientos, otros instrumentos de evaluación, porque la SOC no mide todo. Y aunque lo midiera, pues igual sería interesante contrastar resultados. ¿Vale? Y más en el ámbito forense, que es el que te voy a hablar ahora. En el ámbito judicial, en el ámbito forense, utilizar ese instrumento te da información de cara a tomar decisiones en un expediente, en un momento dado, insisto, no como un único instrumento, pero sí como un instrumento más en el proceso de cuando se reúne la comisión de prisiones, por ejemplo, y valora un caso, conceder un posible tercer grado o no concederlo.
¿Podría servir para un juez, para dictar un...?
Como único instrumento, no. Vale. Pero integrado en un proceso más amplio, sí. Porque, en último caso, un juez va a pedir responsabilidades y va a pedir garantías. Y el instrumento, en este caso, tiene garantías técnicas.
Claro.
Ningún instrumento tampoco va a sustituir nunca a un profesional. ¿Vale? Por eso es tan importante que los psicólogos se formen y tengan buenos conocimientos en evaluación psicológica. Que sepáis psicometría. Porque tenéis... sí, es cierto, y cada vez más... Tenéis muchos instrumentos para evaluar.
Desde aquí le mandamos un beso a Miguel Ángel Castellanos, que nos enseña la psicometría.
Y un abrazo, sí. Lo que te estaba diciendo, tenemos muchos, muchos instrumentos de evaluación psicológica. A veces demasiados para medir lo mismo. Es responsabilidad del profesional consultar los manuales. Y en base a una serie de criterios técnicos, de los que nos enseña Miguel Ángel en psicometría, decidir el mejor instrumento para medir aquello que tú quieres medir. ¿Vale? A mí me hace mucha gracia cuando la gente critica siempre los tests. Mira, el problema no está en el test nunca. El problema no está en el test jamás. Los tests son posiblemente de lo mejor que tenemos en psicología. El problema está en los profesionales que después tienen que interpretar el test.
Claro.
Vale, es, por ponerte un ejemplo muy, muy vulgar, yo me puedo enfadar con mi báscula. Porque cuando me peso toda la mañana, mi báscula dice que peso mucho. Y si no quiero pesar mucho, lo que tengo que hacer es ponerme a dieta. El problema no es la báscula. La báscula informa de lo que hay. Pues con los tests sucede lo mismo. Los tests informan de una diversidad. Ustedes te sitúan en un extremo de un continuo. En un punto en concreto de una dimensión. El profesional después es el que tiene que interpretar qué significa que un sujeto esté ahí, claro, y qué implicaciones puede tener.
Y no etiquetar tampoco a la gente cuando saca algo en un test, sino ver también todo el contexto, eso, saber interpretarlo.
Por eso te he dicho, eso es evaluación psicológica y eso es psicometría. ¿Vale? La parte que tiene que ver con las propiedades técnicas fundamentalmente es psicometría. Y la parte que tiene que ver con la interpretación o con los principios básicos de un contexto de evaluación... Esa evaluación psicológica son materias absolutamente fundamentales para cualquier psicólogo. Me queda un contexto importante. Hemos repasado cuatro: un contexto clínico, un contexto educativo, un contexto laboral, un contexto penitenciario, forense, y me queda un contexto que para mí es muy importante, que es la investigación. Por las propiedades que tiene la SOC, es un instrumento muy breve y puede ser un buen marco de referencia para que los investigadores del área homogenicen instrumentos de evaluación y contrasten hipótesis que se pueden derivar a partir del modelo de Likert. Nosotros habíamos contrastado algunas, pero nos queda mucho trabajo. O sea, con la SOC no acaba el proceso, sino que es como cuando eres licenciado en psicología y tienes la sensación de que has llegado a la meta y que va, estás en la línea de salida.
Sí.
Estás en la línea de salida. Pues con la SOC nos ha pasado lo mismo. 7 años de trabajo, ha culminado un instrumento que se va a publicar, que ha ganado un premio, tiene un reconocimiento, pero lejos de acabar aquí el camino con la SOC empieza. Y ahora nos viene la validación real. Nosotros hemos validado un instrumento desde el punto de vista técnico. Y ahora viene la validación real. Y la validación real es en qué medida los profesionales que están trabajando entienden que la SOC les es útil.
La práctica.
Exacto. La práctica, porque si yo diseño un instrumento que es maravilloso y que yo creo que es estupendo y que tiene muy buenas propiedades, pero después el profesional entiende que no le es útil, yo como profesional o como psicólogo en este caso, habré fracasado. No me interesa que el instrumento le sea útil. Y a la medida que haya profesionales que entiendan que la SOC es útil, los 7 años de trabajo habrán merecido la pena.
Psicorrádiate.
Escríbenos a psicoque@cu-cisneros.es.
Radiamos la psicología.
Psicoque.
En todos los estudios que habéis llevado a cabo para realizar este test, ¿qué datos habéis encontrado? ¿Qué resultados habéis obtenido?
Aquí te voy a hacer... Te voy a hacer un resumen, porque ya te comentaba antes que en el desarrollo de la SOC, desde que empezamos a trabajar hasta el momento presente, han transcurrido 7 años, hay varios artículos detrás, tesis doctorales, en fin, así que por no aburrir mucho, te hago un breve resumen de los que, a mi juicio, son quizá más llamativos, ¿no? Te hablaba anteriormente de los resultados en el ámbito educativo, donde con la SOC podíamos predecir a la misma medida o en el mismo nivel que predecimos a partir de la inteligencia, el rendimiento académico, y cómo con la SOC podíamos predecir los comportamientos disruptivos en el aula. Creo que bueno, son resultados muy interesantes que justificarían la utilización de la SOC en un contexto educativo, de cara a los orientadores o a los tutores.
Claro que sí.
Después hemos analizado la variable edad. Ya te he comentado también anteriormente que cuando validamos la prueba no nos centramos en un grupo de personas jóvenes, ni adolescentes, ni personas en torno a los 20 años. Esto es importante, porque muchos piensan que los psicólogos tiramos de nuestros estudiantes para validar la prueba. No es una prueba que tenga datos de estudiantes universitarios, entre otras cosas porque sería una muestra que no sería representativa de la población general. Está baremada con población general. Se habla de que es un grupo de edad, un rango de edad que va desde los 13 años hasta los 88. Entonces tenemos varios grupos de edad y ahí varemos para ver el grupo de edad. A la hora de analizar la variable edad, lo analizamos en dos aspectos. En un pequeño proyecto de investigación longitudinal, que han sido, digo pequeño porque es longitudinal y en realidad son solo 4 años. Solo 4 años.
Pequeño.
Nosotros nos hemos contado que la estabilidad de las medidas de la SOC, es decir, tú haces una evaluación, dejas pasar 2 años, dejas pasar 4 años, vuelves a medir a intervalos de 2, que la estabilidad de las medidas de la SOC, la correlación en un momento temporal y en el siguiente, estaba en torno a 0.5, lo cual es más que aceptable teniendo en cuenta que se trata de características de personalidad. Por eso decimos que las características que mide la SOC tienen cierta goza de cierta estabilidad similar a las medidas al uso. Analizamos el efecto en personas que difieren en la variable edad. Es decir, vimos cómo la tendencia de estas características a lo largo de prácticamente todo el ciclo vital. Y lo que nos encontramos es que la adolescencia tiene un valor alto, se incrementan ligeramente hasta el grupo de 20 a 29 años y a partir de ese grupo de edad, entre los 20 y 29 años, comienza un descenso progresivo. De manera que, si te está representando gráficamente cómo puede ser la tendencia, vas a ver que las personas de edades más avanzadas, las personas mayores, son, en promedio como grupo, menos buscadoras de sensaciones, son más temerosas y son menos impulsivas.
Eso varía entre hombres y mujeres también.
Correcto. Ese es el segundo resultado interesante. Además de analizar la variable edad, nosotros analizamos la variable sexo, la variable género. Mira, es muy, muy interesante ver que para las características de búsqueda de sensaciones y ausencia de miedo, ¿tú quién crees que puntúa más? ¿Los hombres o las mujeres?
Yo voto por los hombres, en promedio como grupo.
Bien, efectivamente, los resultados nos indicaron justamente esto. Los hombres, como grupo, como tú me has puntualizado, son más buscadores de sensaciones y menos temerosos. ¿Y qué medidas de impulsividad?
¿También?
Muy interesante. Lo que nosotros encontramos es que no había diferencias significativas en impulsividad.
¿Entre hombres y mujeres, no?
No. Mira, analizando o tratando de encontrar una respuesta a por qué no, porque buena parte de la investigación en psicología sí que ha encontrado diferencias a favor de los hombres, tratando de preguntarnos por qué nosotros no lo encontramos, encontramos una justificación. Es verdad, lo que te decía antes, algunas investigaciones en psicología se basan en población joven, fundamentalmente estudiantes universitarios. Uh-huh. Y es verdad que en los grupos de edad más joven, adolescentes, 20 a 29 años, los hombres puntúan por encima de las mujeres. Pero esa tendencia se reduce, e incluso se llega a invertir. De manera que en los grupos de personas más mayores que tenemos, las mujeres son más impulsivas que los varones. Por eso, cuando analizamos solamente el género, lo que tenemos para la característica de impulsividad es que no existen diferencias de género, porque el rango de edad es muy amplio. Vosotros esto lo podéis entender como una interacción. Para impulsividad se produce una interacción significativa entre la variable de sexo y la variable de edad.
Claro.
Además, no nos quedamos solamente en el impacto. Impacto serían estas diferencias de medias entre hombres y mujeres que son las que te hablaba, sino que hay un problema metodológico. Nos interesa especialmente contrastar hasta qué punto estas diferencias de medias no están provocadas por algún tipo de sesgo en la propia redacción de los ítems. Y esto lo podemos hacer gracias a las técnicas de funcionamiento diferencial de los ítems. Te voy a explicar un ejemplo porque metodológicamente es algo muy complicado, pero intuitivamente es algo muy sencillo.
Venga.
Tú tienes un grupo de mujeres y hombres. Los igualas en el nivel, en la característica que estás midiendo.
Sí.
¿Sí? Si tienen el mismo nivel en la característica, la probabilidad de que los hombres y las mujeres que tienen el mismo nivel contesten en la misma dirección a un ítem, ¿debe ser la misma o no?
Sí, claro.
Sí, claro. Pues en esencia esto es lo que contrasta empíricamente las técnicas de DIF, de funcionamiento diferencial de los ítems.
Sí.
Si igualados hombres y mujeres, como porque es la variable que estamos estudiando, en su nivel de característica, la probabilidad de responder a un ítem difiere significativamente de un grupo a otro. Si tú te encuentras que hay una diferencia significativa a la hora de responder a un ítem, cuando dos grupos han sido igualados en el nivel de características, diríamos que ese ítem está sesgado.
O es que está mal igualado, claro.
Está perjudicando a un grupo. Eso es un sesgo metodológico. Entonces, conviene hacer estos estudios para que no se puedan justificar una diferencia de género, que pueden hablar de diversidad real, una serie de características, no se puedan percibir que en realidad lo que sucede es que el test está sesgado y sesga al grupo de mujeres o discrimina al grupo de mujeres o sesga, está sesgado en contra del grupo de hombres.
Que eso ha pasado mucho en la historia de la psicología. Por
sí, pero cuando nosotros empleamos este tipo de procedimientos en concreto y en los ítems que componen la SOC, nos hemos dado cuenta que las diferencias de género que te apuntaba antes, es decir, al hecho de que los hombres puntúen más alto en ausencia de miedo y en búsqueda de sensaciones, no está subyacendo un sesgo en la redacción de los ítems, o no hay un problema de funcionamiento diferencial de los ítems. Simplemente es un hecho, un dato que nos apunta a una diversidad. Diversidad, en este caso, diversidad de género. Los hombres, es una realidad que hombres y mujeres no somos iguales en un montón de características, y si no somos iguales en un montón de características a nivel físico, ¿por qué habríamos de serlo en características a nivel psicológico? Estamos teniendo en cuenta que estamos hablando siempre de promedios. Que yo cuando te digo que los hombres puntúan más alto que las mujeres en búsqueda de sensaciones, pues hombre, yo soy hombre y a lo mejor hay muchas mujeres que tienen un nivel más elevado que yo en búsqueda de sensaciones. Esto conviene siempre matizarlo cuando se habla de diferencia de grupo, porque no es tan fácil o la lectura es intuitiva, es todos los hombres son más buscadores de sensaciones, y es una lectura errónea.
Está bien saber que este test pues tiene ese control en los sesgos, así que está muy bien.
Es lo que te decía, los instrumentos deben tener garantías técnicas, facilitarse a los profesionales, y el profesional debe valorar las garantías que tienen unos instrumentos y otros y elegir el que a su juicio, bajo su conocimiento y bajo su formación, es el mejor. Es un poco responsabilidad profesional. Y hay unos estándares, los estándares del año 99, de la APA, del NCME, que guían el proceso de evaluación de instrumento. Y uno de los puntos en los que hace especialmente hincapié estos estándares de desarrollo de pruebas psicométricas son precisamente en estos aspectos que te acabo de contar, en el funcionamiento diferencial de los ítems. Que los ítems no estén perjudicando por su propia redacción, por el propio contenido, a un grupo frente a otro. Un ejemplo que ponen clásico acerca de un ítem que presenta funcionamiento diferencial de los ítems tiene lugar en el contexto norteamericano. Uno de los ítems que ponían en las pruebas de conocimiento americanas estaba basado en un campo de béisbol. Tú para averiguar... Para averiguar la distancia que había desde el que batea al pitcher, tenías que hacer tener el conocimiento de geometría para responder ese problema, o bastaba con que sin tener ni idea de geometría fueses un gran aficionado al béisbol. Claro, el porcentaje de hombres que eran aficionados al béisbol era mayor que el de mujeres.
Te
encontrabas que cuando tú igualabas en el nivel de habilidad, ese ítem se estaba beneficiando claramente al grupo de hombres. Pues conviene que cuando uno diseña un instrumento de evaluación tome en consideración esos aspectos y por lo menos los contraste empíricamente. Esto lo hicimos con la SOC, y ya te digo, las diferencias que te comentaba antes en el impacto no se vean afectadas por problemas de funcionamiento diferencial de los ítems. Y finalmente, por ir sintetizando algunos resultados interesantes, nosotros realizamos una investigación cuya metodología era un análisis discriminante. Con el análisis discriminante nosotros cogimos una muestra perteneciente a población penitenciaria y una muestra perteneciente a población general. Les igualamos en las variables que te he comentado anteriormente, porque has visto que tanto la edad como el género tienen influencia en las tendencias de las variables de la SOP. Entonces, controlamos, bloqueamos estadísticamente la variable edad y la variable sexo. Uh-huh. Y en base a las tres escalas que componen las características temperamentales de la SOP, nosotros obtuvimos que éramos capaces de clasificar correctamente al 75% de los sujetos en su grupo real de pertenencia. Es decir, solamente con las tres variables de la SOP, el 75% de la muestra era clasificada o bien en el grupo de población penitenciaria o bien en el grupo de población normal. Claro, es un resultado también francamente positivo.
No son pocos, positivo, ¿no?
No son pocos, exactamente, no son pocos. ¿Vale? Y así creo que, pues, en líneas generales, te he presentado algunos resultados, pues, posiblemente los más llamativos. Obviamente, si tú o cualquier profesional o cualquier oyente tiene acceso al manual de la prueba, pues va a ver que el volumen de investigaciones que hay detrás es más novedoso y se puede acordar de mí y decir, pues eso es interesante y no me lo contó. Pero bueno, el tiempo es limitado y es lo que
hay. Sí, 7 años de investigación, Sergio, es complicado.
No dejan de ser 7 años, efectivamente.
Por eso. ¿Por qué este test? Mójate.
Muy bien. ¿Por qué este test? Por mi interés en el comportamiento antisocial. Porque el comportamiento antisocial posiblemente sea uno de los aspectos o de los comportamientos que más incidencia tiene en nuestra vida. Por el sufrimiento que puede provocar, porque muchas veces nos es difícil de entender y porque en general el comportamiento antisocial, el comportamiento violento, bueno, lo más fácil cuando uno lo ve y además cuando lo ve en su expresión más llamativa, hablar de enfermedad. Bueno, creo que en otro programa ya dijimos que no eran enfermos, uh-huh. pero bueno, no está de más recordarlo.
Yo recuerdo que es el programa 12 de Psicoqué y que estáis invitados, bueno, a escucharlo.
Bueno, como te digo, es uno de los comportamientos que más calado social o que más preocupación social ha generado, por los costes, ya no solo económicos, sino también humanos y afectivos que tiene este tipo de comportamientos una vez que eres víctima de ellos, ¿no? Sí. Entonces, a mí personalmente, cuando yo empecé a investigar, pues me interesó mucho este ámbito. Después, cuando uno empieza a investigar, se da cuenta de que la psicología, o buena parte de las corrientes de psicología, ponían todo el énfasis a la hora de explicar el comportamiento antisocial en los factores externos, lo que podríamos denominar factores externos, ¿no? Sí. Pero claro, cuando tú empiezas a coger datos y empiezas a investigar, te das cuenta de que sí, pero que no. De que solamente con el entorno tú no puedes explicar los comportamientos antisociales. Esto fue antes, mucho antes de conocer la obra de Likens. Con la obra de Likens ya vimos la luz. Lo que te das cuenta cuando tú empiezas a ver y a recoger datos es que hay comportamientos antisociales en personas que pertenecen a niveles socioeconómicos muy altos. ¿Vale? Como si son variables externas, especialmente pues niveles altos de pobreza, marginalidad, como si eso explica el comportamiento antisocial, tú te encuentras que en buenos barrios, en barrios con niveles muy altos,
hay
comportamientos antisociales. Y lo contrario, tú te puedes ir a suburbios o a zonas de la periferia, uh-huh, y ver que, contrariamente al estereotipo que tenemos, no todos son delincuentes y no todos hacen actos delictivos. Entonces,
claro,
no deja de ser interesante, ¿no? Pero sí, bueno, o alguna mayoría de corrientes psicológicas habían hecho alusión a los factores externos. Y quiero resaltar que yo no estoy diciendo que no sean importantes los factores externos. Son un elemento más de información.
Sí.
Pero hay que acudir también a factores internos. Y en línea de encontrar factores internos que predisponen, porque es importante aquí la palabra predisponer.
Vulnerabilidad.
Exacto. Que predisponen a un comportamiento antisocial. En esa línea de trabajo fue cuando conocimos el modelo de Likens. Bueno, me voy a tomar un paréntesis. Likens fue, y digo fue porque falleció recientemente, en el 15 de septiembre del 2006. Fue una de las personas, de los psicólogos más relevantes del siglo XXI. Uno de los psicólogos que más contribuciones ha realizado a la psicología, porque no solamente tocó este ámbito, sino que tiene investigaciones hechas en psicología fisiológica, tiene investigaciones hechas en psicología diferencial. Pues uno de los autores más importantes en cuanto a registros, o lo que se conoce como el polígrafo, la máquina de la verdad.
Sí.
Bueno, pues metodología, psicometría. Es un hombre con intereses que exceden los límites de una única área, ¿no? De una única disciplina dentro de la psicología. Y él con esto es tremendamente sincero. Likens dice, yo empecé a trabajar en este tema en el año 1957. De hecho, fue su tesis doctoral. la hipótesis del cociente de bajo miedo, que así la llamó, fue su tesis doctoral. No lo volvió a retomar hasta finales de los 80, y él dice que había sido un mal padre. A finales de los 80 pasó algo muy curioso. A David Licken le invitaron a dar una conferencia sobre psicopatía, en un congreso de psicopatía. ¿Sí? Y entonces él, porque no había vuelto a tocar nada de psicopatía desde que terminó su tesis, publicó el artículo en el 57 y no volvió a tocar el tema. Estuvo trabajando en otros ámbitos, ¿no? Y entonces empieza a hacer búsquedas, empieza a preguntarse qué es lo que se ha publicado en los últimos tiempos, y él se da cuenta que todo lo que se ha publicado en los últimos tiempos, especialmente los trabajos de Robert Hare, que es una de las autoridades fundamentales responsables de psicopatía, iban en esta línea de trabajo, y que su modelo encajaba perfectamente con el trabajo de Gray, con el trabajo de Zuckerman, con la propuesta de personalidad de Eisen. Entonces, en
¿y todo
95,
esto 30 años después?
Sí, sí. él dice que fue un mal padre para su modelo, pero nunca es tarde si la dicha es buena.
Pues sí.
En el 95 publicó Las personalidades antisociales, lo publicó en Estados Unidos, y en el 2002 se publicó la versión española. El libro es una joya, yo lo recomiendo a todas las personas, con independencia de su profesión, que estén interesadas en la personalidad antisocial o en el comportamiento antisocial, porque repasa, da un sentido teórico desde el más puro estilo divulgativo, y es muy 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 valiente el autor en sus planteamientos, en el momento que los hizo y en las afirmaciones y las conclusiones a las que lleva. Es un trabajo muy valiente. Entonces, ya te digo, cuando vimos esas predisposiciones, o cuando vimos este modelo, que no es un modelo determinista, que no te dice que porque seas de una manera vas a ser una persona antisocial, no, todo opera a partir de la socialización. Lo único que David Licken plantea, y por otra parte a los tres autores de la SOC nos pareció que era un planteamiento muy razonable, es que una persona que tiene determinadas características, en este caso niveles altos en las tres características que evaluamos con la SOC, va a presentar una mayor dificultad para socializarse. No quiere decir tampoco que sea imposible socializar, sino que la pauta educativa, precisamente el esfuerzo educativo para socializar a una persona con este perfil, es mucho más costoso. Pero volvemos al ejemplo. Mira, niños difíciles de socializar han existido prácticamente desde siempre.
Sí.
Algunos psicólogos evolutivos, algunos psicólogos de desarrollo, los han denominado niños difíciles. Yo creo que la etiqueta nos dice muy poco. Si a esta etiqueta luego no hay una línea de trabajo, una línea de intervención. En realidad, estamos hablando de niños que con 4 o 5 años chillan, pegan a sus padres, muestran comportamientos agresivos, violentos, y como dice, yo oí una vez a Javier Urra, un compañero, le oí decir, el problema no es cuando estos niños tienen 4 años, que incluso el entorno puede reírse y decir, mira qué simpático este niño, qué personalidad, con qué carácter.
Sí.
No, el problema es cuando el niño tiene 20 años.
Claro.
Y no se le ha puesto límites. Entonces, ¿quién va a parar entonces a ese niño, no? Y es un problema. La socialización incide directamente en el comportamiento social. Luego, no es la personalidad la que opere directamente, ¿no? La personalidad o esas tendencias de personalidad dificultan o facilitan un proceso de aprendizaje, porque la socialización de la que estamos hablando todo el rato, en realidad, no es más que la adquisición de las normas socialmente establecidas, este conjunto de pautas y directrices que tú has adquirido, por las que sabes que en tu país hay cosas que están bien, que puedes hacer, y cosas que sabes que están mal y que no puedes hacer.
Sin esa predisposición, pero con un mal ambiente, ¿se puede puntuar alto en la SOC, por así decirlo?
El problema es que la SOC está muy relacionada con factores temperamentales, factores de predisposición, son de personalidad. Puede pasar, lo que tú puedes plantear es, si una persona que puntúa relativamente bajo en las tres variables de la SOC, pero que está sometida a un entorno marginal o a un entorno donde se ve la condición social, ¿qué pasaría? ¿Qué implicaciones? Lo primero que hay que tener claro es qué implicaciones tiene puntuar bajo en los tres factores que componen la SOC.
Lo que decimos interpretar el test.
Exacto. Puntuar bajo en los tres, igual que te digo que puntuar muy alto en las escalas de la SOC significa que tienes una manifiesta dificultad para socializar correctamente, ¿vale? Puntuar bajo en la SOC significa que eres una persona muy fácilmente, o que muy fácilmente se va a socializar.
Pero hay que socializar.
Sí, el problema es qué es lo que te va a enseñar que está bien y qué es lo que te va a enseñar que está mal.
Claro.
Me explico. Ahí no recuerdo la referencia, pero prometo que si estáis interesados otro día vengo y os cuento exactamente de quién es el estudio. Cuando yo estuve preparando mi tesis me encontré un estudio que a mí me preocupó, o sea, me dio que pensar. Lo que habían hecho es, con otras variables, algunas eran parecidas a las que me dio la SOC, habían ido a un sitio marginal.
Sí.
¿Vale? Ellos querían hacer lo mismo. Niños que aprendían bien, niños que aprendían mal. Y habían visto que niños que eran fácilmente socializables, es decir, que aprendían bien, si lo que tenían que aprender era robar, a delinquir,
iban a aprenderlo bien, claro.
Exacto. Si tú te socializas bien, te vas a socializar bien para todo. Lo que es importante es que tengan, o los responsables de este caso, los primeros responsables de la socialización, ¿quién crees que es?
Los padres.
Los padres. inmediatamente el primer encargado, pero antes, el proceso de socialización, a ver, nosotros pues, empezamos a medir o podemos evaluar con la SOC 13 años, pero no es que la socialización empiece con 13 años, no, ni mucho menos.
Claro.
Ni mucho menos. De hecho, podría ser interesante desarrollar una versión de la SOC para niños bastante más jóvenes. Pero eso es la línea de trabajo y estamos absolutamente abordados. O sea, que yo la lanzo y si alguien está interesado, pues ya sabe. El problema es que te estaba diciendo que los primeros encargados de la socialización
son los padres.
Y que la socialización empieza muy pronto en el tiempo. No empieza a los 13 años, que es cuando podemos medir con la SO. La socialización empieza desde que tú, tu mamá, te enseña cuando eres un bebé y no tienes ni siquiera recuerdo que no tienes que meter los dedos en el enchufe. ¿Vale?
Claro.
O te enseña que tienes que pipí, que no puedes mear de la alfombra. O te enseña que tienes que comer con la cuchara. O te enseña que en la mesa hay cosas que no se pueden hacer. O, ¿ves? Todo eso son partes o normas sociales. Por supuesto que empezamos con normas que no están sancionadas penalmente.
Claro.
Un niño, no, difícilmente un niño de 2, 3 años, te diría que es imposible, pero vamos, va a hacer algo susceptible de tener una pena. Pero ahí es donde empieza la socialización. La socialización y la educación están directamente relacionadas.
Estoy recordando un día que nos contabas en clase que un héroe y un villano son la misma cara de una moneda. Entonces, ¿eso qué serían? Personas que se socializan bien, pero que unas se han socializado hacia algo políticamente correcto y las otras no.
Es una gran frase, ¿verdad?
Sí.
Porque veo esta jardinera, pues tengo que reconocer que no es mía. Esta frase aparece en la obra que te he comentado antes, es de David Licken. Y él sí, él tras investigar y tras sentar las bases de lo que es el entramado teórico más importante de la SOC, llega a esta conclusión. Un héroe y un villano, y él por villano entiende el psicópata, son dos caras de la misma moneda. La única diferencia es que el héroe es una persona que ha sido correctamente socializada y el villano no ha sido correctamente socializado. Y esto es importante, es muy importante, porque esto es lo que hace subrayar lo que yo te estaba comentando antes, que cuando hablamos de que una persona es difícil de socializar, no quiere decir que sea imposible de socializar. Piensa en un niño que no tiene miedo. Vamos a jugar, ¿vale? Piensa en un niño que no tiene miedo. Y que además es un buscador de sensaciones. Es muy sensible al refuerzo. Él obtiene un beneficio. Cuando quebrantas una norma, tú obtienes una recompensa, ¿no? Quebrantas una norma para obtener una recompensa. Si ese niño que obtiene la recompensa del quebrantamiento de normas, además, no tiene miedo al castigo, ¿qué es lo que va a pasar en consecuencia? ¿Qué crees tú que va a pasar con ese niño?
¿Que el niño va a tener una personalidad disocial, antisocial o...?
El niño va a seguir quebrantando normas.
Bueno,
El niño sigue quebrantando normas, ¿verdad? ¿Qué haces tú, o qué han hecho tus padres, mejor dicho, cada vez que tú quebrantas una norma? ¿Cada vez que te portabas mal?
Castigarme.
Bien.
Pero es que a mí me importaba que me castigaran.
Bueno, a ti te importaba, pero al niño que te estoy poniendo ejemplo, no.
La mayoría
de los padres emplean como primer mecanismo de aprendizaje, en el proceso de aprendizaje, el castigo. Cuando hacemos algo mal, nos castigan. Si yo no tengo miedo a ese castigo, lo voy a seguir haciendo. Si me importa mucho más el beneficio o la recompensa que yo obtengo de quebrantar la norma que el que mi mamá o mi papá me castiguen, yo voy a seguir continuamente quebrantando normas.
Claro.
¿Vale? ¿Y qué piensas que pasa con los padres cuyos niños sistemáticamente quebrantan normas? ¿Qué hacen esos padres?
Pues castigarles más.
Intensifican el castigo, ¿vale? Es una espiral. Con este niño lo que se ha comprobado que funciona muy bien es cambiar la pauta educativa. Emplear el refuerzo. Mira, estamos hablando de niños muy pequeños. Un niño muy pequeño no es bueno el 100% del tiempo y no es malo el 100% del tiempo.
Claro.
¿Vale? Si lo que busca es refuerzo, refuérzale muchísimo cuando se esté portando bien. ¿Qué vas a conseguir con esto? Pues que al final la pauta de tiempo o el intervalo temporal en el que su comportamiento es prosocial se va a hacer cada vez más constante hasta que al final sea su pauta habitual de comportamiento. ¿Vale? Con estos niños no funciona bien el castigo.
Pero si les siguen reforzando la conducta mala, por así decirlo, entre comillas.
No, yo estoy, por supuesto, estoy hablando de que con estos niños lo que hay que hacer es reforzarles lo prosocial o lo que hagan bien. Si tú refuerzas lo malo, ¿qué estamos haciendo? Justo lo contrario.
Claro, pero me refiero, ellos reciben una recompensa cuando hacen algo que no está bien. No de los padres, para ellos, porque están buscando sensaciones, porque tal. Entonces, eso no se lo puedes quitar. Ese refuerzo no se lo puedes quitar de ninguna manera, que es lo que se intenta con el castigo.
Claro, si tú no se lo vas a quitar. Pero la mayoría de los padres, es que fíjate qué curioso, la mayoría de los padres dan por hecho que portarse bien es lo habitual. Muy pocos padres refuerzan a edades muy tempranas cuando el niño está sentado haciendo los deberes. Porque entienden que es obligación, entienden que es lo que tiene que hacer. ¿Vale? Entonces, si eso lo dan por hecho y no aplican castigo porque lo está haciendo, pero no aplican tampoco refuerzo, el niño donde se busca los refuerzos de quebrantar la norma.
Claro.
Vale, lo que yo estoy diciendo es, haz que el niño no necesite los refuerzos de quebrantamiento de norma porque ya está saciado de refuerzos por los intervalos en los que se porta bien.
Y ya no solo a estos niños, con esta vulnerabilidad, con todos, ¿no? El castigo...
Sí, bueno, sobre las pautas de educación hay mucho trabajado, hay mucho investigado. Y quizás no es un tema del que yo sepa demasiado. Tenéis aquí profesores, tenéis compañeros míos, compañeras mías, que de esto os pueden hablar muchísimo más, ¿no? Pero sí, lo que se ha visto es que de las pautas de crianza que tradicionalmente han investigado los psicólogos, la que mejor ha funcionado siempre es aquella que forma o que combina el ser muy afectivo con el poner límites claros, ¿no? El ser afectivo con marcar unos límites y ser tajante en la aplicación de esos límites, ¿no? Insisto, la parte afectiva es muy, muy importante.
Una cosa, cuando alguna vez creo recordar que nos decías en clase que las personas extrovertidas funcionaban mejor con refuerzo y las introvertidas funcionaban mejor con castigo, ¿puede haber personas introvertidas que también tengan esta vulnerabilidad, esta tendencia, pero que encima si les sirve más el castigo que el refuerzo? No sé si me estoy liando, no sé si me estás entendiendo la pregunta.
Sí, sí, te estoy entendiendo. Mira, cuando yo dije en clase que las personas extrovertidas tienden a funcionar o a ser más sensibles al refuerzo y las personas introvertidas tienden a ser más sensibles al castigo, en realidad lo que se estaba resumiendo, sintetizando la aportación de Gray, de Jeffrey Gray. Hablamos siempre de promedio como grupo, porque en la variedad de personalidad siempre puede haber un componente social, es decir, en un momento dado pues una persona introvertida, si tú la ves en cuatro copas o la ves en un contexto más... Pues, ¿hasta qué punto llegas al dictamen de si es introvertido o extrovertido? Hablamos siempre de promedios y de grupos. Entonces, sí, los introvertidos tienden a ser más sensibles al castigo. Y como son más sensibles al castigo, y hemos dicho antes que la inmensa mayoría de los padres, a la hora de educar, emplean el castigo, a la hora de marcar lo que está bien y lo que está mal, sobre todo a la hora de marcar lo que está mal, porque tendemos, los padres tendemos a sancionar lo que está mal, para que el niño aprenda que eso está mal.
Claro.
Pero no reforzamos, o a veces nos olvidamos de reforzar explícitamente lo que sí que está bien. Y eso puede ser un problema, ¿no? Sí, aplicamos, somos muy buenos, o algunos de nosotros somos muy buenos aplicando castigos, pero oye, ¿y la otra parte?
Claro.
¿Vale? Entonces, un niño introvertido, si es más sensible al castigo, es muy probable que sea el niño que tú le dices una vez, Jaimito, esto no se hace, y le castigues por haber quebrantado la norma, por haber hecho algo mal, y el niño aprenda muy rápido. Ya que un niño extrovertido posiblemente necesite mucho más ensayos. Esto que los psicólogos llamamos ensayos, ¿no? Una vez y otra vez y otra vez, ¿vale? Y si el niño, además, tiene esas características que te he dicho antes, ¿no? Es poco temeroso y es un buscador de sensaciones, y un poquito impulsivo, a nivel santo.
Pero entonces, ¿a los niños introvertidos no tendrían a búsqueda de sensaciones, o sea, no tendrían esa vulnerabilidad?
Es menos probable que la tengan. Es menos probable que un introvertido sea buscador de sensaciones, sea impulsivo, o sea...
Sí.
Cuando te hablo de que es menos probable, te estoy hablando siempre de porcentaje, ¿no? De que no quiere decir que no haya una persona introvertida que pueda hacerlo. Pero es menos probable.
¿Qué mejoras va a ofrecer este test a la sociedad?
Pues mira, yo te decía antes, a mí aquí me gustaría ser un poquito humilde. El primer objetivo que los autores tenemos, y de verdad que deseamos que así sea, es que los profesionales de estos ámbitos que decía antes, del ámbito clínico, del ámbito educativo, del ámbito laboral, forense, los investigadores, que vean el instrumento como un instrumento útil. No es un instrumento que pueda sustituir a nada, pero sí es un instrumento que creemos que puede darles una pieza de información para su práctica profesional, pues que es interesante tenerla en cuenta, ¿no? Y los autores estamos convencidos, pero como te decía antes, lo que pensamos los autores a este respecto ya en el momento en el que estamos no es quizá muy relevante, ¿no? Lo que nos interesa más es ver si los profesionales, para los profesionales es útil. Y si para los profesionales es útil, el instrumento sí que podrá aportar algo a la sociedad en su conjunto. Yo te decía antes que el comportamiento antisocial, las conductas disruptivas, generan elevados costes económicos, elevados costes materiales y humanos. Humanos, emocionales, dependiendo de la gravedad. Entonces, pues bueno, en la medida en que los profesionales que están implicados con sujetos implicados en este tipo de comportamientos disruptivos empleen este instrumento de cara a la prevención, sí, sí, a la prevención en un contexto educativo, por ejemplo, y a la intervención, ¿por qué no? Habremos dado nuestra contribución a la sociedad. No es un instrumento que per se vaya a eliminar el comportamiento antisocial, no es tampoco su objetivo. Es ayudar a entender y, por tanto, a diseñar programas de prevención e intervención cuál es el origen del comportamiento antisocial. Esa es la función esencial del instrumento y, en la medida en que los profesionales de estos ámbitos lo empleen, pues pensamos que podrán contribuir a,
claro que
a la
sí.
mejora de la sociedad.
Sergio, ya solo me queda darte las gracias de parte del equipo de Psicoqué por haber vuelto a contarnos cuál es tu trabajo, cómo lo realizas y las ganas que le ponéis. Gracias de parte de la sociedad a ti y también a Óscar y a Roberto por este test y por trabajar siempre buscando el beneficio de todos. Y gracias de mi parte por ser mi maestro, por ser mi amigo y por ayudarme tantísimo, tanto en lo académico como en lo personal. Muchísimas gracias,
bueno,
Sergio.
Bueno, pues gracias a ti, un placer como siempre y para lo que queráis.
llegado la entrevista. Esperamos que os haya gustado. A nosotros, por lo menos, nos ha parecido muy relevante, viniendo de quien viene, su concepción de la psicología y del ámbito de la psicología diferencial, más específicamente, es de las opiniones más respetadas en la actualidad. Y contad que en el proyecto también han estado presentes otros dos grandes personajes que son, pues, en algún caso, autores de manuales importantes y muy didácticos que os recomendamos desde aquí. Por ejemplo, la obra de Roberto Colom.
Yo quería dar también las gracias a Sergio, porque la verdad es que hacer una entrevista con él es muy fácil, cuenta cosas que te quedas boquiabierto muchas veces y dices, Dios, Sergio, esto es verdad. Así que desde aquí muchísimas gracias y esperamos que vuelva muy pronto a Psicoqué para contarnos más anécdotas y más cosas.
Que hayáis disfrutado mucho y si realmente os ha gustado, por favor, mandad vuestros logos y vuestros correos, preguntas, dudas.
¿Y a dónde? Álvaro, ¿a dónde?
A psicoqué@cu-cisneros.es.
Dentro de dos semanas volvemos con todos vosotros con más cosas interesantes sobre psicología, así que vamos a pasar lista, ¿verdad, Álvaro? No queremos que falte nadie.
Esperamos que estéis todos presentes.